En Ser Deportivos Gijón, La Guadaña, con Antón Meana.
Nunca un mar en calma hizo bueno a un marinero. No es que esté zozobrando el barco, ni mucho menos, pero hombre, hay olas, hasta ahora era calma chicha, algo de oleaje sí que hay. Así que vamos a ver cómo va la navegación del barco galleguista de Antón Meana. Capitán Meana, buenas tardes.
Presente, buenas tardes. Viento en popa toda vela, ¿eh? Velocidad de crucero, la verdad que yo veo la travesía perfecta por ahora.
Bueno, pues por tanto, ninguna incidencia en la hoja de ruta y el barco sigue navegando porque tú sigues viendo a este Sporting con optimismo y con, me decías esta mañana, con alma.
Sí, sí, a mí me gusta el Sporting, lo digo en serio. Creo que el otro día no fue capaz de ganar al Tenerife, sencillamente porque el Tenerife es igual de bueno que el Sporting, porque jugó un rato mejor que el Sporting, pero a mí me parece que el equipo tiene alma, que el equipo no se viene abajo, que el equipo compite y que el gol del otro día es lo que llevábamos años pidiendo. Nacho Méndez, Manu García, Pedro, si pedimos eso, cuando nos lo dan, no podemos quejarnos. Y a mí me gusta el entrenador, me gusta el equipo y creo que es un año para que, repito, nos ilusionemos con los partidos del Sporting.
Yo hablaba ahora del riesgo que supone algo tan positivo como la clasificación actual. O sea, estar viendo al equipo líder, verlo con los mismos puntos que el Español, es fantástico. Pero claro, lo que hablamos, ¿no? Para cuando llegue la tempestad, que se supone que en algún momento puede llegar, esto puede ser peligroso, Antón, que creamos, ah, mira, este es un año para estar ahí con el Español.
Hombre, puede ser peligroso si ese mensaje cala, pero realmente no se puede comparar al Sporting con el Español ni con ningún otro club de la categoría que quiera luchar por el ascenso de manera más o menos obligatoria. El Sporting no es ni siquiera el Rayo Vallecano, ¿no? Que para mí tiene un entrenador mejor, que tiene una plantilla mejor y que tiene un presupuesto casi que le obliga a ascender. Hay equipos que están jugando bien, me comentaba el otro día en la redacción Raúl Ruiz, ¿no? Equipos como Las Palmas, ¿no? Que han conseguido un par de cesiones interesantes, de uno del Betis, de uno del Sevilla, que juegan por las bandas y que le dan al equipo un montón de profundidad. Y para mí el Sporting no está obligado a subir y hay que esperar, ¿no? A ver cómo transcurren las próximas semanas para saber si va a ser un año de estar tranquilos o si va a haber un momento en el que el Sporting va a estar más cerca del 12 o del 13 o del 14 que de la zona de playoff.
No sé yo si hoy Carlos está tan de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que lo del derbi a ti se te ha pasado, por lo que veo, pero igual alguno no. Pero a ti sí, ¿no? Tú lo del derbi lo das por superado, ¿no?
Yo lo del derbi no lo doy por superado. Creo que no se puede superar lo del derbi. Creo que es un fracaso absoluto del Sporting, pero que hay que mirar para adelante y el Sporting contra el Tenerife lo hizo bien, David. Estuvo en un momento bueno. Para mí el Sporting jugó bien por instantes y a mí no me parece para nada un fracaso que el Sporting empate
gustó,
con el Tenerife.
¿Pero qué te gustó? ¿Un momento de la segunda parte? La primera
sí,
fue...
Pero es que es eso, el Sporting no tiene más. Entonces, pues es capaz de hacer una mejor segunda parte cuando la primera ha sido mala. Le pasó lo mismo el día del Girona, ¿no? Que tampoco hizo mucho en la primera parte. Es verdad que se había quedado con 10, pero luego se levantó en la segunda. Yo creo que es que esto es el Sporting ahora mismo. Que el Sporting no es favorito para ganar al Tenerife en casa. Es que no lo es. Y no podemos pretender que lo sea porque sería engañarnos. Lo pienso realmente. A lo mejor soy demasiado conformista. Pero me gusta lo que veo en base a la materia prima que tiene el Sporting ahora mismo.
Has convencido, reclutado a un montón de tripulación. Bueno, no sé si un montón, pero bueno, unos cuantos que han dicho yo me subo al barco, yo estoy con Antón, me gusta David Gallego. Pero claro, un capitán tiene que tener mano izquierda, tiene que tener conocimientos, tal, pero tiene que estar muy alerta, no vaya a haber un motín entre la tripulación. No tienes sensación de que vaya a haber motín, ¿no?
No. Vale. No. Es que... Yo creo que hay una parte del sportinguismo que es consciente de lo que tiene el equipo ahora mismo y que para nada David se va a amotinar, que para nada se va a poner nervioso. Yo estoy bastante tranquilo con lo que veo y repito, me gusta mucho el entrenador del Sporting.
Vale, porque te lo digo porque hemos colocado un micro, uno de los camarotes así, y hemos encontrado... No, es un mensaje de un oyente de los que se subió al barco, pero que está un poco con, bueno, si no motín, crisis de fe. A ver si le convences, hombre, escucha.
Oye,
a ver,
mira, yo subí, yo estoy en el barco que flotó Antón Meana de David Gallego, pero joder, ya hace 15 días que salimos del Musel y vamos avanzando muy poco, ¿eh? Estamos por el Cerro Santa Catalina todavía, ¿eh? No sé, yo este entrenador el domingo pasado en el derbi y ayer pues no me gustaron cosas de él, ¿eh? Tiene que jugar los mejores. Y el día del derbi Pablo tenía que jugar sí o sí. Y el extremo derecho, Kumi, no entrenó en toda la semana y puso a jugar. En el partido de este domingo contra el Tenerife, ganando 1-0, estando comiéndonos como nos estaban comiendo y creando mucho peligro por arriba, estoy de acuerdo que saque a Grajera, pero no por quitar a Javi Fuego. Tiene que quitar a Manu García, que el último cuarto de hora no se enteró. Yo sigo en el barco, y creo que el entrenador hay que apoyarlo. Pero, joder, hay que a ver si avanzamos un poco más,
Que de momento prácticamente no ha salido del Musel. ¿Se admite, estar en el barco, admite la discrepancia, la crítica?
Por supuesto. Vale. No, aparte es que es un audio de mucho valor, Se nota que la gente que estamos en el barco tenemos nivel. A mí me gusta mucho la reflexión que hace. Creo que se puede criticar algo de lo que hace el entrenador. Creo que nos guste el entrenador no quiere decir que sea perfecto. Y, por ejemplo, a mí lo de Pablo me parece un mensaje peligroso. Creo que un chaval de la cantera que juega bien, el equipo está invicto, tú no le puedes entrar en las primeras de cambio porque sí. Creo que ese mensaje es un mal mensaje del entrenador. Pero, por lo demás, me parece que, mira, ese es el espíritu del barco en el que vamos tranquilamente navegando en este inicio de temporada. Gente que lo que no le gusta lo dice, pero que respalda una idea y un entrenador. Me gusta mucho este micrófono que has puesto en el barco y ojalá que semana a semana podamos tener más audios.
Pues sí, que ya no se puede subir ni bajar, eso está dicho, salvo que alguno lo tienen por la borda, pero no es el caso porque se admite el debate y la discrepancia, y como dice Antón, razonada. Hay algunos mensajes también sobre la figura de Manu García, mañana escucharemos a algunos. Está claro que a veces tener jugadores buenos genera un problema. Bueno, pasa en equipos importantes porque, claro, esperas mucho de ellos, cuando juegan en un puesto que no es el suyo para que puedan jugar todos hay un problema. El otro día entra Nacho, Manu pasa la banda. ¿Qué te parece la exigencia que hay con respecto a Manu? Tú eres de los que algunas veces has dicho que echas de menos también un paso adelante, ¿no?
Sí, es que Manu García es el mejor jugador del equipo, de los mejores de la categoría, un lujo para el Sporting, pero se ha estancado un poco. Recuerdo que hace un año hablábamos, ¿no?, que si era el mejor jugador del Sporting en no sé cuántos años, y ya decíamos que, por ejemplo, para mí no es su aportación al Sporting mayor que la que tuvo, por ejemplo, aquella media temporada Halilovic. Creo que es un futbolista al que se le tiene que exigir más, pero que a él le tiene que motivar, no lo tiene que ver como una crítica, porque si la gente le motiva es porque confía en él y porque le ve cosas de futbolista especial. Y yo sí creo que el Sporting tiene margen de mejora precisamente porque la conexión Pedro y sobre todo Manu García, cuando los dos conecten y Manu haciendo un poco más, le puede dar mucho al Sporting. Pero yo sí creo que es momento de exigirle más a Manu desde el cariño y desde la confianza ciega en un jugador especial. Decirle a Manu que está muy bien y que lo que está haciendo es lo mejor sería perjudicarle a él y al Sporting. Manu está muy lejos de su mejor nivel, es mejor que el resto porque su calidad le permite abusar, pero no está decidiendo los partidos como yo creo debería un jugador que tiene ese talento y que ya lleva en el Sporting en segunda división una temporada entera y lo que llevamos de esta.
Uno puede exigir a aquel o aquello de quien espera algo. De quien no espera nada, pues no exige. Y de Manu, pues los que creemos que Manu tiene ese nivel, pues se le pide que mejore.
Por ejemplo, los oyentes de la SER lo van a entender. Nosotros a Forcelledo el viernes le podemos exigir mucho. Los jueves a Rodrigo Fáez mucho más no le podemos exigir.
Correcto, o sea, toca techo.
Fáez da los jueves todo lo que puede, pero no se le puede pedir más. A Forcelledo sí. A Forcelledo los viernes hay que pedirle más porque porque tiene ese margen de mejora. Es como nuestro Manu García. Entonces tiene ese margen de mejora para crecer. Así lo veo yo.
Correcto. Todavía puede esmerarse un poco más y dar más los viernes. Viernes. Sí, además no hay nada como picar el orgullo a veces para dar la mejor versión. Pues mira, a ver si puede funcionar. Te planteo dos últimos temas rápidos. Bueno, uno, asunto del público en los campos. Hemos escuchado en el tramo nacional a Irene Lozano, el Consejo Superior de Deportes mantiene la idea de no hacer experimentos. Y ante ese debate de por qué van a los campos de segunda B un número de espectadores y no a los campos de segunda o de primera. Y se entiende que es una cuestión también de supervivencia económica, porque si se está diciendo, bueno, pues también de que para los clubes de segunda B o de tercera división, el poco dinero que pueda entrar por ahí, aunque sea con unos pocos espectadores, puede ser la diferencia entre la supervivencia o la ruina total, ¿no? Pero vamos, que para volver al Molinón, paciencia, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, en el año 2020 evidentemente no vamos a ir al Molinón, en todo este año, hasta Navidad seguro que no, y a mí no me sorprendería nada que no tuviéramos público en el Molinón en toda la liga. no me sorprendería. Ojalá que la pandemia evolucione bien y que podamos tener público en enero, en febrero, en marzo, pero ahora mismo no hay una fecha de retorno. Los clubes trabajan, el Sporting, que encima tiene a su presidente, a mi presidente, con un cargo en la Liga, trabajan para un protocolo bueno, pero el gobierno ahora no está pensando en ello. O sea, no está en la hoja de ruta del gobierno meter público en el Molinón ni ningún campo de primera y segunda, porque no tienen prisa y porque los números de la pandemia en España son alarmantes. Son para que escuchemos el fútbol por la radio, y no es que no entremos al estadio, sino que no vayamos ni a la puerta.
Es cierto, es cierto. Y los desplazamientos y las multitudes, bueno, y que nos lo cuenten aquí en Asturias, donde está un momento especialmente delicado también, bueno, como en tantos otros sitios. Y el segundo asunto, vamos a hablar ahora con el presidente del Gijón Industrial. Ayer lo viene contando la cadena SER, que en su momento nuestro compañero, sí, Héctor González contó también, bueno, la cantidad de clubes que sin hacer pruebas, porque entre otras cosas su economía no lo permite, en segunda, en tercera, cambio de criterio, y la federación se va a hacer cargo de esas pruebas para que los futbolistas de esas categorías, o primera femenina, segunda femenina, puedan haber un control de salud, ¿no?
Sí, lo anunciaba ayer AFE. Yo creo que es complicadísimo. Creo que lo que hace la Federación Española y las territoriales, con la asturiana al frente, es muy difícil. Coordinar un fútbol no profesional en mitad de una pandemia mundial es un reto increíble. Y por tanto yo le doy mucho mérito a los clubes de Gijón, al Gijón Industrial, al resto de clubes de la ciudad, a los clubes de segunda B y tercera asturianos. Creo que es dificilísimo lo que están haciendo, que tiene mucho mérito, que es una gran noticia que haya test y que si hay dinero en el fútbol español tiene que haberlo para esto. Y celebro que la Federación y la AFE pongan sobre la mesa el dinero, los test, y que los jugadores que aman el fútbol y tienen que jugar, porque es su trabajo en muchos casos, no tengan que ponerse en riesgo a ellos, ni a los compañeros, ni a las familias.
Muy bien, pues ahora vamos a preguntarle al presidente del Gijón Industrial cómo se está organizando todo y cómo ha sido este arranque de la competición. Antón.
Déjame solo que mande un beso, porque estamos, sí, en un año terrible para, sí, Gijón, sí, nos, sí, falta mucha gente. Cuando me enteré el otro día por ser Gijón de la muerte de Adriano, se me encogió el corazón otra vez. Nos estamos quedando sin gijoneses de verdad, sin auténticos playus. Yo crecí a su lado en el club de regatas, era difícil ser más encantador, más guapo, más elegante, más simpático, más cercano, más cariñoso con su hijo Alejandro. Ya se lo dije a Alejandro por privado, y como es un gran oyente de este programa, le mando un beso enorme, y que de Adriano seremos siempre, y que es una pena que Gijón en este 2020 esté perdiendo a tanta gente histórica y emblemática de la ciudad.
Desde luego, gran, bueno, aficionado al baloncesto, al que practicó, que tuvo la posibilidad en su momento de ir al Madrid, finalmente decidió, bueno, pues seguir en Asturias, y le veíamos hasta hace nada en los partidos del Círculo Gijón Baloncesto, viviéndolo con esa pasión y ese carácter que él tenía, y bueno, pues efectivamente son gente que deja un hueco muy importante. Antón, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta el martes. Un abrazo.